diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias y encuestas sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa. Así que los invito para que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Aprovecho también para darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, quien hoy nuevamente me estará acompañando en la conducción del programa. Buenas tardes, directora Silvia, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, María Camila, me da muchísimo gusto, sobre todo es muy importante aclararle a nuestros ciberoyentes que hoy más como que con la conducción estoy aquí, ya usted las va a presentar por supuesto, como profesora de estas tres invitadas maravillosas que tenemos para compartir hoy.
Claro que sí. Bueno, oyentes, si nosotros nos dirigimos a un buscador, encontramos que la realidad aumentada consiste en insertar elementos generados por una computadora en un entorno real. Y eso es precisamente lo que ha hecho Pokémon Go, el videojuego de realidad aumentada basado en la localización y al cual se puede acceder desde los dispositivos iOS y Android. Los Pokémon, es decir, esos monstruos que fueron populares por primera vez en la década de 1990, a mediados de este año volvieron a dar de qué hablar cuando llegó a nuestro alcance la aplicación Pokémon Go, creada por Niantic y basada en el popular juego de Nintendo, donde la acción principal es atrapar a cientos de criaturas que existían hasta ahora solo en mundos ficticios y que ahora nos da la posibilidad de hacer lo mismo, pero en las calles y lugares de cualquier ciudad. Como esta aplicación se ha convertido en un fenómeno sociocultural, en la maestría de CTS más I del Instituto Tecnológico Metropolitano, se han dado pues como a la tarea de analizar desde diferentes perspectivas de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y la innovación, este fenómeno, que más que un juego interactivo, hace parte de toda una cultura científica. Entonces el programa lo hemos dividido en dos partes. Hoy presentaremos la primera parte con tres estudiantes invitadas al programa.
Sí, precisamente María Camila, qué pena la interrumpo pues, pero sí quiero también aclarar que efectivamente los mismos estudiantes fueron los que escogieron el tema, un tema supremamente pertinente que tiene todo que ver con la asignatura en este momento que estamos viendo, que es la comunicación del riesgo. Entonces es supremamente interesante, oportuno, pertinente que ellas aquí nos cuenten entonces, hay entre muchos temas que tienen que ver pues con Pokémon Go, muchos aspectos, pues también vamos a hablar como de los riesgos y todo esto, ¿no? Entonces, de eso se trata el programa precisamente. Ahora sí, María Camila, entonces presenta a nuestras
invitadas.
Claro
que sí. Entonces, para esta gran conversación tenemos hoy a María Alejandra Puerta. Buenas tardes, María Alejandra, bienvenida.
Buenas tardes, Camila. Muchas gracias.
Bueno, tenemos también a Erika Imbet. Qué rico que nos estés acompañando hoy.
Muchas gracias, María Camila. Muy contentos nosotros también de poder estar aquí y de hablar estos temas que parecieran aislados, pero resulta que tienen mucho que ver además con nuestra comunidad estudiantil a propósito de que tenemos un gimnasio Pokémon en la biblioteca del ITM.
Así es.
Pues eso, ahorita vamos a hablar de eso. Y también tenemos a Andrea Rincón. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, María Camila, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos pues como a este programa.
Bueno, como Silvia nos dijo, ellas son estudiantes de la maestría en estudios de CTS más I del ITM y hoy vinieron precisamente a hablarnos entonces de Pokémon GO, más que un juego interactivo. Bueno, chicas, yo sugiero que para empezar a hablar sobre este tema, y aunque muchas personas seguramente ya saben en qué consiste el juego y seguramente lo han jugado, es importante pues que alguna de ustedes me cuente qué es como tal Pokémon GO. Andrea, en palabras que todo oyente pueda entender, díganos sucintamente en qué consiste este juego.
Bueno, mira, básicamente el juego consiste en que uno se convierte en un maestro Pokémon, tiene que desplazarse y recorrer espacios, digámoslo así, reales y virtuales, ¿cierto? Entonces la idea es atrapar a los Pokémon y enfrentarlos en batallas. Al inicio del juego, este te pide que te vincules con una cuenta de correo electrónico, de Facebook, para que puedas pues como crear tu perfil de usuario, ¿cierto? Luego empiezas a crear tu propio avatar, ¿cierto? Y vas escogiendo el sexo, el color de la ropa, el color del cabello, es decir, que lo vas a customizar como de acuerdo a la imagen que tú quieras tener dentro de ese mundo virtual, ¿cierto? Luego el juego te va guiando y te va explicando como las herramientas que tienes para ir interactuando, son como unos objetos que están dentro de la mochila, entonces te van a explicar eso, tienes las pokebolas, hay huevos, tienes pócimas, como todas esas herramientas que te van a permitir ir avanzando dentro del juego, ¿cierto? Ya luego de eso comienzas pues como el juego te empieza a explicar que debes irte desplazando físicamente para poder como ir acumulando puntos y ciertas cosas que el juego te pide para que captures los Pokémones y los pongas pues como en batalla. Básicamente es eso. Ya en la vida real, lo que el juego, digámoslo así, nos va como mostrando, nos va pidiendo, es que nos desplacemos a ciertos lugares importantes dentro de la ciudad, que son como murales, iglesias, lugares pues como donde convergen mucho las personas y que son importantes para la ciudad.
Y hasta entonces se me ocurre, yo no lo he jugado y poco lo conozco realmente, pero sí sé pues del uso que ha tenido y el apogeo tan grande que ha tenido pues en el mundo entero realmente. ¿Pudiera aprovecharse entonces también ese tipo de juego como para que la gente, el usuario, visite lugares que nunca ha ido, en los cuales nunca ha estado? Porque si es así se me hace supremamente interesante, porque habría pues que verle como todas las bondades también.
Sí, mira, de hecho muchas personas al momento de desplazarse van conociendo rutas, ¿cierto? Que son nuevas para ellos, lugares que no conocían y van, digámoslo así, interactuando también con otras personas, porque el hecho de que vos te encontrés con otra persona y de pronto pues tengan una batalla ahí, luego empiezan a conversar y como, hey, ¿vos de dónde venís? ¿De dónde sos?
Mira, además entonces crea relaciones.
Exactamente, sí, es como para compartir también con las otras personas, ¿cierto?
Bueno, inclusive también dicen que hasta para la condición física sirve, porque hay gente que dice que es muy sedentaria y que gracias al juego, porque necesitan caminar y recorrer la ciudad,
hacen
ejercicio.
Sí, qué interesante.
Bueno, a ver, aunque la realidad aumentada ya había sido experimentada con otros juegos, como Invisimals, que tengo entendido también consiste como en atrapar animales, y otra que se llama Ingress. Erika, ¿tú cuál crees que es el éxito de la aplicación Pokémon GO? Porque apenas en este momento como que, o sea, tuvo el apogeo lo de la realidad aumentada, sabiendo que otros juegos ya la habían experimentado.
Bueno, hay que tener en cuenta como dos aspectos, desde la interfaz del diseño del juego, que es una interfaz súper fácil de manejar, muy simple, y desde la emoción que causa el juego, cosa que no había estado antes. Es decir, si nosotros nos vamos a enfocar desde el diseño, vamos a recordar que este juego fue hecho para personas adultas, este juego no fue hecho para niños. Quiere decir que el rango de usuario que tenemos aquí es desde los 25 en adelante, quiere decir que ya vieron la serie por televisión, se enamoraron de eso.
Sí, esa sí la vi.
Y entonces esto es como, voy a recordar elementos de infancia, porque igual cuando nosotros veíamos que a mí me tocó Pokémon, obviamente, y soy jugadora de Pokémon GO, recoge uno esa situación de la infancia y la lleva a la realidad y nos permite hoy entonces ser nosotros mismos esos jugadores que recogen las bolitas, ¿cierto? Esta situación emocional, pues ya analizándola desde la perspectiva CTS y todo este asunto, tiene que ver con una teoría que dio Peter Desmond en el 2003. Él propuso 5 categorías de emociones que tiene el juego plasmada. Estas categorías son una instrumental, otra estética, otra social y otra de evocación de sorpresa. Estas categorías son usadas hoy en el diseño de interfaces para el diseño industrial, por ejemplo. Entonces, me van a preguntar ustedes, me voy a adelantar a esa pregunta de, ¿y en dónde se ve implícita cada una de esas categorías? Entonces, por ejemplo, la instrumental es cuando el usuario es capaz de trasladar esa personalidad a ese avatar del que hablaba Andrea. O sea, ya me vuelvo yo instrumento in situ del juego, ¿cierto? Uh-huh. Eso genera emociones porque puedo estar yo discapacitada.
Por supuesto.
Puedo tener movilidad reducida, pero sin embargo yo estoy libre en el ciberespacio jugando uh-huh. y haciendo lo que yo quiero hacer.
Pero muchas emociones, con seguridad que puede despertar muchísimas emociones ese juego.
En la categoría, sí señora, en la categoría esa de la emoción estética, ¿cierto? Es como la estética es una cuestión de percepción, entonces solamente la posibilidad emocional de atrapar un monstruo legendario que está ahí pero no está, ya es una situación que despierta emociones tanto como de angustia, de frustración, de satisfacción, de un montón de cosas que le surgen al jugador. Las emociones sociales, pues lo que hablaba Andrea, vamos haciendo relaciones, cambiando de rutina, volviéndonos nosotros entonces espectadores de la misma ciudad, o sea, ya vamos a hacer las veces de flaner dentro de la misma
sí,
ciudad,
señora.
Y también evocar sorpresas, porque hay pokémones, por ejemplo, que no salen facilito, que son muy difíciles de encontrar, entonces a uno en la pokémochila, en el pokebolso le ponen huevos incubadoras. Entonces uno viene y mete el huevito en la incubadora y espera que eclosione. Para esperar que eclosione hay que caminar un montón. Entonces se genera la ruta y la sorpresa, y es como si uno estuviera embarazado del Pokémon y espera cuando ya es el momento, le dice la pantalla, y uno espera el momento que eclosione para saber si tenemos un Pokémon legendario o no. Entonces son esas dos cosas en términos de uso de la interfaz, que es súper fácil, y en términos emocionales.
Qué bien.
Bueno, adelante.
Quería dar mi aporte desde pues la experiencia que tuve jugando Ingress, y es que cuando Erika habla que uno se convierte en un instrumento del juego, por ejemplo en este, eran dos bandos, o sea, la oposición y la resistencia, y era pues como, digámoslo así, fuerte en comparación con Pokémon, porque Pokémon es como más alegre, es como más libre, digámoslo así, como más, es una temática muy diferente. Y es más divertido jugarla que Ingress en ese caso, porque uno es como, hey, me encontré con alguien del bando opuesto al mío, entonces es como, los dos estamos hackeando ese portal y nos miramos feo y todo eso, pero en Pokémon no es así, es diferente la interacción con el otro, no es, digámoslo así, como tan oscura.
Bueno, por otro lado, tengo entendido que en los primeros días, después del lanzamiento, surgió una polémica pues por los permisos que la versión para iOS pedía al registrarse con una cuenta de Google. Esto significaba que tenían un acceso total y por lo tanto la capacidad de ver toda la información del perfil, pues como del usuario. Afortunadamente eso pues era como un error de programación, ya lo corrigieron, porque ahora pues ya la aplicación solo lo puede acceder a los detalles básicos de la cuenta de Google. Pero lo que sigue preocupando es que por la propia mecánica del juego, que siempre está activada la geolocalización, de forma que la compañía responsable de Pokémon Go sabe en todo momento dónde te encuentras. Andrea, ¿qué nos puedes contar sobre esos riesgos que los usuarios tienen al brindar toda esa información en el momento de registrarse? ¿O crees que no hay riesgos?
Sí hay riesgos. Voy a hablar pues como desde unos riesgos que están planteados desde unos teóricos, y es que, por ejemplo, se carece de un perfil de riesgo en la forma como se comunica la información a la persona, ¿cierto? Es porque, ¿qué pasa? La gente en ningún momento se ha sentido, digámoslo así, persuadida política o jurídicamente, nunca se ha visto vulnerada, como por este tipo de cosas de una forma muy grave, entonces nunca exige como que se le explique bien en qué consiste el hecho de que yo acepte que sí, que la aplicación va a acceder a mis cuentas, a mi cámara, como a ese tipo de cosas que son privadas dentro de mi celular, ¿cierto? Hay otra cosa, y es que, por ejemplo, dentro de la ciudad hay, tengo entendido que hay varios puntos donde hay internet gratis, ¿cierto? Esto es un caso de la informática móvil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa la preocupación de la privacidad de los usuarios que tienen cuenta en la nube, porque al conectarse a las redes abiertas pueden acceder ciertos permisos a proveedores sobre información privada de ellos, que son las búsquedas que realizan en la web, las redes sociales, las preferencias que tienen respecto a sus gustos, ¿cierto? Bueno, también hay otra cosa, y es que, por ejemplo, cuando uno inicia el juego, pues le pide que se vincule con una de sus cuentas y estar, digámoslo así, entregando los datos, está cediendo pues como su información, ¿cierto? Bueno, y hay otra cosa, y es lo que se llama la privacidad con la minería de datos y su análisis. Y es lo que nosotros no sabemos, que al entregar toda esta información, cómo se está utilizando, cómo se está analizando, eso lo desconocemos nosotros. Y pese a esto, aceptamos jugar, o sea, le damos a aceptar, instalar, y ahí estamos cediendo todos nuestros derechos.
Preocupante esa situación, ¿no? Porque es que de verdad queda uno entonces a ojos vistos de estas empresas realmente. Y sí, preocupa porque hay muchos datos privados, como dice Andrea. Y bueno, y quién sabe qué podrán hacer realmente, sobre todo hablando de los hackers.
Sí, así
se... Cierto, que eso es lo que me parece pues más arriesgado.
Lo que pasa es que con esto se puede predecir mucho o identificar el patrón de comportamiento de las personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí las autoridades, con los ejemplos de lo que había sucedido en otros países, trataron como de prevenir mucho a las personas, o sea, no esté confiando mucho, diga, en los llamados cebos que ponen para que caigan los Pokémon, porque de pronto en otros países, ¿qué sucedía? Eran violadores, secuestradores, atracadores, entonces es como, es decir, juegue, pero esté alerta, no de papaya.
Bueno, María Alejandra, como ya pues lo hemos conversado, por la mecánica de la aplicación, pues siempre está activada la geolocalización del usuario y eso hace pues que el espacio termine siendo mapeado por completo, generando así algo como una nueva territorialidad que conlleva a una identidad. Cuéntenos entonces cómo se puede definir la territorialidad y la identidad
dentro del juego, pues lo que genera el juego, ¿no?
Primero que aclaremos los conceptos y después específicamente la aplicación.
Bueno, Camila, yo pienso que los conceptos no pueden ser aclarados por fuera de lo que es la aplicación. Entonces, lo que trataré de hacer es explicar esto, cómo se va dando en el entorno de Pokémon Go. Entonces, lo primero que tengo que decirte es que no se trata de la simple utilización de un georreferenciador o de los patrones de ubicación del dispositivo. Pokémon Go también hace más posibilidades, genera más posibilidades en el espacio real y la realidad virtual. ¿Para qué? Para que estos interactúen de manera horizontal. Por lo que al llegar un Pokémon, la ubicación virtual y física tienden a confundirse y el dispositivo deja de ser ese simple aparato para convertirse en un medio por el que están interactuando estos dos mundos, el virtual y el mundo físico. Además, también es importante resaltar que esta aplicación está generando nuevos significados que comienzan a adquirir los recintos que nosotros vemos, las iglesias, lo que nos decía Andrea ahorita, y recintos importantes como la policía, los murales, los museos, que comienzan a resignificarse, no pierden su significado, pero tienden a resignificarse en el mundo de...
Pero ¿cómo está esa resignificación, Alejandra?
Se empiezan a tomar como gimnasios. ¿Cómo te explico? Empiezan a ser ambivalentes. La persona está en la iglesia y sabe que está en la iglesia, pero además está en el gimnasio Pokémon. ¿Por qué visita la iglesia? ¿Qué está haciendo allá? Está jugando Pokémon, pero está visitando la iglesia. Tienden a tornarse ambivalentes esos espacios, tanto así que en las noticias que uno lee sobre Pokémon Go empiezan la policía a decir, no, ya no nos visiten, no vengan acá, por favor colaboren, nos están generando problemas de seguridad, pero allá hay concentración de gran persona porque la importancia de Pokémon giraba en torno a los gimnasios. Entonces, ¿cómo decirle a las personas que no accedan a estos espacios? ¿Cómo decirle a las personas no vengan, no interactúen? Pues caso distinto ocurriría en un museo, pero el caso más extremo tiende a ser la policía y estos otros espacios que van generando problemas. Esto que les estoy diciendo, y efectivamente como afirmas Camila, va generando una nueva territorialidad. Y la idea de territorialidad que yo propongo, o que yo entiendo acá, y que espero que pensemos todos en conjunto, se compone de una interacción que está mediada de una persona con dos realidades que ocurren de manera simultánea y que están compuestas de diversos entes, diversos espacios y diversos tiempos. Esto resulta bastante problemático. Les pido por favor que nos desliguemos del concepto o de los conceptos tradicionales de territorialidad y analicemos desde estas nuevas realidades lo que podríamos afirmar. Es que en esta realidad que yo les estoy proponiendo acá que pensemos, no es ya una noción de parte del territorio en términos de jurisdicción o de pertenencia a un Estado como nos lo define el Estado-Nación moderno. Ni tampoco se trata de una geopropiedad como han hablado tantos historiadores, sociólogos como Tuan y Wai. Lo que se presenta en Pokémon Go no es solo un posibilitador de un simple lazo emocional entre la gente y el ambiente. Lo que se está presentando allí va más allá de generar una identidad espacial, va más allá del simple de un sentido de exclusividad, de un modo de interacción humana en el espacio. Y no es posible, y va más allá porque las nociones de ese espacio de identidad, digamos, no se problematizan, pero sí se amplían. Yo no estoy problematizando que no haya una territorialidad o que no haya una identidad, pero el concepto se amplía. Podríamos afirmar de manera rápida y sin temor a equivocarnos que en grandes proporciones que el espacio es el lugar donde interactúan en la realidad aumentada, en la cotidianidad y en la virtualidad. Y eso no se está poniendo en discusión, pero mira lo que se nos cree es el significado de ese término. Sin embargo, el concepto de identidad sí se nos amplía bastante, hasta desdibujarse incluso. Quiero explicarme un poco, mira. Digo que se amplía porque esa demarcación entre espacio y cultura, entre espacio y tiempo, se nos va volviendo algo así como, por decirlo así, flexible. Lo que el mismo usuario y el ciudadano, el jugador, ya no son eso. Tienden a ser es la conjunción de todo eso. Un ciudadano que camina por las calles, como nos decía Erika, un planer, un jugador que está jugando pero a la vez es ciudadano, ¿cierto?
Adquiere pues diferentes identidades.
Sí, pero Alejandra, a la vez en conjunto.
Es como el conjunto, es un montón de identidades, ¿ok? No, ese jugador, ese usuario.
En el momento en el que el dispositivo se nos vuelve un medio, sí, y un medio de interacción entre espacios, tiempos y entes, y hablo de entes cuando me refiero a personas, al avatar, a los Pokémon que aparecen por ahí, en esa medida nosotros empezamos a ser también ciudadanos, jugadores, entrenadores, Pokémon. ¿Y qué somos a fin de cuentas? No, es que yo voy caminando por la ciudad, pero estoy jugando Pokémon Go. Entonces, ¿qué soy ahí? Eso es lo que estoy tratando de plantear. Y esa identidad que aparece ahí no es ya un constructo que la persona realiza en el marco de esas relaciones sociales y culturales. esa identidad se vuelve un proceso dialéctico y que constantemente nos está configurando y reconfigurando, y en esa medida nosotros, cuando nos apropiamos de esas reconfiguraciones, volvemos a configurar el tiempo otra vez y configuramos el espacio. Tanto es así que hasta nos retiramos de la aplicación si queremos y dejamos esa identidad al margen.
Bueno, antes de seguir hablando con nuestras invitadas, vamos a la primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. En 1994, los países del continente americano se fijaron la ambiciosa meta de eliminar la transmisión endémica del sarampión para el año 2000. Sin embargo, algunos casos registrados en Venezuela y más adelante en Brasil impidieron lograr el objetivo. Fue hasta el pasado martes 27 de septiembre de 2016, 22 años después, en Washington, cuando la Organización Panamericana de la Salud, OPS, anunció que América se había convertido en la primera zona del mundo declarada libre de sarampión, gracias a las minuciosas jornadas de vacunación y las campañas de prevención hechas hasta el momento. Según se estima, ese trabajo coordinado, acompañado de la adecuada financiación y el interés político, permitirá prevenir 3.2 millones de casos de sarampión y hasta 16.000 muertes en la región hasta el año 2020. Aunque la directora de la OPS celebró como un día histórico el anuncio, también pidió a los gobiernos que no cayeran en la complacencia, pues el sarampión sigue circulando ampliamente en otras partes del mundo, por lo que debemos estar preparados para responder a los casos importados. En el caso de Colombia, el país fue declarado libre de sarampión y rubeola a inicios de 2014, tras un exhaustivo análisis por parte del Comité Internacional de Expertos, del que hace parte la Organización Mundial de la Salud. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Espectador.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, ya entonces, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestras invitadas del día, las estudiantes de la maestría en estudios de CTS MACI de ITM, María Alejandra, Erika y Andrea, hemos estado conversando sobre Pokémon GO, pues es una exitosa aplicación que ha dado mucho de qué hablar desde su aparición. Bueno, yo creo que esta aplicación ha llevado diferentes análisis desde diversas disciplinas, porque reúne muchos elementos. Y aprovechando que por acá pues tenemos a la diseñadora industrial Erika Imbet, yo quiero que hablemos de la aplicación desde lo que ella ahorita nos comentaba, y es el diseño industrial y propiamente desde la interfaz. Entonces, Erika, tengo entendido, ya usted me corregirá si me equivoco, que actualmente podemos ver cómo el diseño de interfaces ha dejado de ser una disciplina dedicada únicamente a la relación de las personas con los sistemas digitales y ha migrado como al territorio de las interacciones, para apuntar así al diseño de experiencias. Entonces me parecería interesante que ahondemos un poco en el tema pues del que ahorita hablábamos, de la interfaz de Pokémon GO. Es decir, como en ese diseño de la aplicación enfocado en la experiencia del usuario y la interacción que él tiene él con la aplicación.
Bueno, primero yo quiero como dibujarles un poquito cuál es, cómo se ve la interfaz desde el diseño industrial y cómo se ve desde lo digital.
Claro que sí, muy importante.
En lo digital es, tenemos una pantalla, la ubicación de los elementos dentro de esa pantalla y cómo es la experiencia de ese usuario recorriendo eso ahí, ¿cierto? En el diseño industrial es un poco más tangible, te voy a poner un ejemplo. Tengo una botella de gaseosa. La botella de gaseosa tiene en la parte superior una tapa. Esa tapa tiene unas ranuritas diminutas que son la interfaz que me guía a mí de manera impulsiva a tomar esa tapa y girarla, porque es la textura en sí misma la que me dice que tengo que destapar eso, ¿cierto? Eso también genera interacción. La virtualidad no necesariamente debe estar, ni la interacción, dada desde un equipo digital. Entonces, ¿cómo interactúa aquí el asunto con Pokémon GO? Está la parte digital, que es la parte de usabilidad dentro de la interfaz de uso. Yo descargo la aplicación, espicho esto y tengo acceso a una pokerruta, tan, tan, tan. Pero el asunto de la interfaz vivida desde la emoción para el diseño se genera desde cuatro condiciones: el placer físico, el placer psicológico, el placer ideológico y el placer social.
¿Sí? Miren ustedes qué maravilla hablar en esos términos desde el diseño industrial, Erika.
Sí, es.
Sí, de verdad. Y yo siento que ahí tiene mucho que ver también, Erika, pues como egresada de diseño industrial, la manera tan inteligente, digo yo, y tan acertada de marcar esas relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad, la innovación con el diseño industrial. Qué bueno, Erika, ese ejemplo que acabo de dar me parece lo más didáctico, pedagógico, eso le queda entendido a todo el mundo, de verdad que sí.
Qué bueno, porque de eso se trata. El hecho de tener nosotros, por ejemplo, una experiencia a través de Pokémon Go, que nos da a nosotros la posibilidad de ser como actores dentro del juego, entonces ya se crean esos placeres del que nosotros hablamos. Ese placer físico es, por ejemplo, el hecho que decías ahorita, María Camila, una persona sale a correr como loca y aprovechar para recoger, o sea, es el Pokémon, ese estímulo físico de no importa que yo tenga que sudar, no importa que salga y arme una pokerruta con otro, pero yo quiero tenerlo, eso genera ese estímulo. El asunto es que antes, ahorita que estábamos hablando detrás de los micrófonos, se dice que para poder tener éxito en un juego desde el diseño y desde el diseño de interfaces es necesario generar uno o varios estímulos, pero siempre una retribución. Entonces, en el placer físico yo salgo a caminar, pero mi retribución en el juego es que eclosione el huevo y que yo pueda obtener el Pokémon. Si yo no tengo esa retribución, el juego es fallido y posiblemente desinstalado. Uh-huh. Listo. En el asunto del placer psicológico, es justamente en el tema de la retribución, es cuando yo obtengo o no una meta dentro de ese juego. De manera pues que si yo ya recogí, por ejemplo, quienes jugamos Pokémon Go en el ITM saben que solo salen Pidgeys y gusanitos y un montón de pájaros, ya tengo todos estos pájaros y todas estas tarjetas, pero no puedo dar un paso más para alcanzar un nivel porque no tengo el Pokémon legendario, por ejemplo, eso genera frustración. Y ese placer psicológico, pues se frustra. Entonces yo ya no quiero jugar tanto Pokémon, uh-huh, porque ya recogí lo que iba a poner. Ya lo tengo, entonces la redistribución se ve fallida. Eso ha hecho que hoy esta empresa de videojuegos se piense en una actualización donde a partir de recoger más tarjetas pueda obtener Pokémon legendarios, que sale hoy justamente la idea, claro, porque la retribución se ve fallida, entonces la gente
claro,
va a...
Claro, y eso desanima.
El otro asunto es el placer social. Es, ay, estás jugando Pokémon.
Ah, sí, claro, estás muy a la moda.
Claro, es que nosotros tenemos esa tendencia de dentro de los roles sociales generar aceptación.
Claro.
Entonces, por ejemplo, a mí como diseñadora industrial me encanta irme a cazar Pokémon con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque es una manera también de enseñar el asunto de la interacción. Esa interacción que se da entre personas, no necesariamente de manera digital. Otra cosa súper importante aquí en la interacción es también la interacción comercial a la que se acarrea todo el asunto de Pokémon Go. No es solamente una...
Por supuesto, no podemos ser inocentes frente a eso.
Entonces, por ejemplo, cuando tengo el placer psicológico de obtener pokebolas cuando entro a la pokeparada y se me llena el bolso, mi subconsciente inmediatamente me dice y me reacciona, tengo que ampliar la capacidad de mi maleta y tengo que comprar entonces con monedas la ampliación en el juego. Entonces eso le genera ingresos a la aplicación, ¿cierto? No solamente eso, sino que uno en la batalla, pues entonces el Pokémon queda medio muerto, entonces uno sale corriendo a buscar cómo tener estas pócimas para resucitarlo o para ponerlo bien de salud, entonces eso también genera un costo, y las pokebolas y todo eso. No solamente en términos del usuario y la aplicación, sino también cómo se ve en el mercadeo a nivel general. Es decir, hoy, Tigo, Concel, ¿cómo es que se llama, André, la que tú tienes?
Movistar.
Claro.
No,
claro.
Avantel y todas
Virgin.
Virgin Mobile venden paquetes de internet más amplio para que tú puedas usar los datos y tomar Pokémon todo el tiempo. No solamente eso, cuando yo veo que mi celular es súper lento y no puedo atrapar con facilidad el Pokémon, yo voy
y compro, por supuesto.
Entonces toda esta economía circular, por así llamarlo, porque es cíclica, de los sistemas de estos, de telefonía móvil y de datos y de internet y todo el asunto, pues entonces se convirtió en un negocio súper potente. Incluso ya hay restaurantes en Medellín en el que si tú cazas un Pokémon dentro del restaurante, que es una Poképarada, entonces te hacen el 10% de descuento en tu comida.
O dependiendo del gimnasio al que pertenezca también.
O al gimnasio al que pertenezca.
Del gimnasio al que pertenezca, le dan descuento.
Entonces esa relación de interacción no es simplemente desde lo digital. Es una interacción comercial, de activación del capital, de activación emocional, y un montón de cosas, de roles, de un juego de roles, además, que hay ahí.
Bueno, ahorita ya también lo comentaba Erika, pero ¿cuáles son esas características puntuales que podríamos decir han llevado a que esta aplicación sea tan exitosa?
Bueno, características puntuales. Lo primero es, a mi manera de ver, el hecho de que yo sigo siendo yo, pero disfrazado de un avatar. Yo voy caminando por mi ciudad, que no conozco porque la aplicación la borra y se vuelve solo un mapa. Entonces yo voy caminando por el mapa, entonces me permite ser ese explorador que ya te lo había dicho antes.
Bueno, eso va estando como ligado con lo que decía ahorita Alejandra, sí, ¿no? Aquello de la identidad.
Sí, justamente. El asunto de poder, como ese rastreo de donde se encuentra el jugador, ese mapa, esa pokeparada, ese pokestop, todas esas cosas que me relacionan a mí con la evocación del recuerdo de infancia,
claro,
que es que es eso lo que lo hace exitoso, es el hecho de yo poder estar allí y pertenecer al equipo rojo o al equipo azul. Pero lastimosamente nunca hubo un equipo Rocket, que era el equipo
de los enemigos.
No hubo un equipo Rocket en Pokémon GO. Y yo creo que cuando salió en la aplicación, miren, ahí ya hay que meterse a un equipo, casi que era una decisión política. Uno, decir, bueno, yo pertenezco al rojo, pertenezco al azul,
o
al amarillo, o ok, ¿dónde está el equipo Rocket? Entonces, ese estímulo emocional que evoca infancia es lo que hace diferente a la aplicación. No necesariamente es el tema de la realidad aumentada, es la realidad que yo creo, la mía, la propia, esa realidad que yo dibujo de cuando era niño, pero que ahora grande ya sí lo puedo hacer, ya puedo ir a cazar Pokémon. Y los animalitos...
Claro, muy atrayente eso, por supuesto.
Claro, y los animalitos además es que son abstracciones de los animales superpoderosos que a mí... se me viene a la cabeza con los caramelos de Chocolatina Jet.
Sí.
Entonces, claro, por ejemplo, hay tipos de pájaros que están hechos monstruos y ahí uno los acerca. Hace poco en el ITM, en el patio, aparecieron unos gusanitos, unas orugas verdes, que generaron alerta dentro de la población, pero eran los gusanos Caterpillar. Entonces yo lo fui a investigar, qué eran esos gusanitos, y resulta que Caterpillar es uno de los Pokémon que se parece muchísimo al gusano. Entonces lo que hacen es abstraer animales reales de la naturaleza, hacer los cómics, como los caricaturizan y los ponen allí. Entonces eso también es súper interesante.
Bueno, hasta ahora se ha escuchado mucho hablar sobre la atención que deben prestar los usuarios en el momento de estar pues caminando por ahí, porque se han presentado accidentes de tránsito, que de pronto les roben los equipos, ¿cierto? Pero yo creo que es importante que nos preguntemos si en realidad la gente se ha preocupado por advertir sobre la seguridad informática, pues considerando principalmente que Pokémon GO es pues... lo juegan todas las personas, ¿cierto? Sin importar cómo la edad, y que los cibercriminales, por decirlo así, ya han creado versiones maliciosas. Andrea, de pronto, ¿usted tiene conocimiento de algunos casos en los que la seguridad informática del usuario se haya visto afectada? ¿Y qué recomendaciones sería importante darles a los usuarios frente a la seguridad de esta aplicación?
Bueno, mira, primero que todo, de ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿cierto? De la decisión que estamos tomando, y es, bueno, estamos entregando cierta parte de nuestra información. Por eso es importante que sepamos qué es lo que estamos publicando en redes sociales o si lo vamos a vincular con una cuenta de correo electrónico que no sea la cuenta de correo con la que el banco nos manda información, a la que tenemos pues como vinculación importante. Hay que descargar pues como la aplicación oficial, no como de pronto se hizo aquí al principio en Colombia, que se estuvo descargando pues como otra versión, digámoslo así, no oficial, porque pues puede ser peligroso, ¿cierto? Y en términos legales, digamos que ahí uno perdería los derechos prácticamente, porque no tiene cómo defenderse.
Confesemos, Andrea, que nosotros entramos a las tiendas estadounidenses y descargamos la aplicación. ¿Cuándo
es? Sí, yo creo que la mayoría hizo eso.
Claro, con Juan David, nuestro otro compañero de la maestría, hicimos.
Claro, bueno,
para acceder, y entonces desactivamos el GPS para engañar a la aplicación, a decirle que estábamos en otra parte porque a Colombia no había llegado. Ajá. Todavía, entonces nosotros en la goma.
No, yo personalmente no lo hice precisamente porque soy muy paranoica con eso y me negué a hacerlo, de hecho todavía no la he descargado y pues simplemente veo cómo los otros juegan y les hago preguntas para saber qué tan similar es a Ingres. Pero no, o sea, a mí no me gusta el hecho, por ejemplo, personalmente, que a mí me esté exigiendo que active el GPS para yo decirle dónde estoy. Para mí es muy grave eso, porque es como cuando yo entro al banco a revisarlo desde cualquier computador y me pregunta, o cualquier página quiere saber en qué ubicación estás, y yo me pregunto, ¿para qué? No necesitas esa información, no es necesario. Entonces son como ese tipo de cosas que...
Pero, perdón aquí, yo interrumpo a Andrea, eso lo dices tú porque ya estás consciente, porque claro, sabes, pero la gente del común, todavía la gente que no se ha preocupado como por pensar en estos riesgos, e instantáneamente, automáticamente le dice permitir o le da el ok, o en fin, entonces, ¿por qué? Porque no es un acto consciente, porque todavía no se tiene conciencia de los riesgos que este tipo de aplicaciones y la tecnología por sí misma, pues a pesar de que la idea es que nos traiga muchísimos beneficios, nosotros mismos nos hemos encargado de que también a veces sea peligrosa.
Exactamente, y uno no lee.
O riesgosa más bien.
No, y el asunto es que en la virtualidad lo único, en tu casa te blinda la puerta, la cámara que pusiste para seguridad y X. Y en la virtualidad solo es una contraseña, entonces cuando la cedes o cuando entregas los datos, pues ya tienes tu mundo
grave,
abierto.
Claro, grave.
Es una cosa súper loca.
Bueno, vale, entonces, pues casos como que yo haya conocido realmente, por ejemplo, aquí en el país, hasta ahora tengo entendido que no se ha presentado pues como mayor cosa, de pronto pues como accidentes y eso, que ha sido como lo común. Pero delitos informáticos no tengo entendido. Como les dije ahora, pues son como técnicas que de pronto algunos delincuentes en la vida real usan para delinquir físicamente, más no virtualmente.
Okay. Bueno, ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
Bueno, en vez de crucificar a la popular aplicación de realidad aumentada Pokémon Go por los peligros que representa para los usuarios, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se sumó al juego y lanzó una campaña de prevención para evitar a toda costa que una sana diversión pueda generar víctimas de posibles hurtos a equipos celulares. A continuación, algunos de los consejos. Primero, acompaña y vigile a los menores de edad que hacen uso de esta herramienta. No permita que caminen solos con equipos de alta gama sin la compañía de un adulto responsable. Segundo, no trate de ingresar a propiedades privadas sin autorización con el propósito de capturar estos personajes. Recuerde que es un delito. Tercero, no vaya a lugares tan alejados, oscuros o que le causen desconfianza a la hora de capturar sus Pokémones. Cuarto, por ningún motivo acepte invitación de personas extrañas para hacer recorridos en busca de Pokémones, pues podría ponerse en peligro. Y quinto, evite al máximo hacer caso a publicaciones en redes sociales donde invitan a los jugadores a lugares donde supuestamente hay personajes del juego. Puede ser un señuelo de los delincuentes. Esos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno, por lo que hemos estado hablando, pues ya concluimos que Pokémon GO ha conseguido hacer universal la realidad aumentada. Ha acercado de manera masiva esta tecnología a los usuarios de a pie y creo que acá es donde precisamente uno debe preguntarse, ¿es la sociedad la que marca los ritmos de implementación de la tecnología? ¿Qué cree usted, María Alejandra?
Yo pienso que son ambas y se retribuyen a sí mismas. No podemos hablar de tecnología por fuera o aparte o como si fuese, tuviese vida propia sin la sociedad, precisamente. Ellas están profundamente involucradas y la una como la otra van marcándose ritmos, van dándose pautas para seguir adelante. La cuestión es cómo asumimos nosotros esos ritmos y cómo nosotros los vivimos, pero para mí siempre van a estar profundamente ligadas.
Bueno, ¿y qué cree Andrea y qué cree Erika frente a esta pregunta?
Pues yo coincido con lo que Alejandra dice, ¿cierto? O sea, es como, es decir, la tecnología afecta el contexto y el contexto a la tecnología, ¿cierto? No están desligados, digamos que es una construcción
conjunta.
Conjunta, sí.
Yo también estoy de acuerdo y quería como también hacer una reflexión sobre eso, porque cuando empecé a estudiar la maestría era una de las preguntas que siempre estuvo todo el tiempo, ¿y cuál es ese papel de la tecnología? Entonces, ¿es que la tecnología es un invento extraterrestre que nació de las matas? ¿O fue que la creó la sociedad para la sociedad? ¿O cómo es que es esa interrelación, cierto? Y efectivamente, yo les voy a contestar a ustedes con una pregunta. Y es, ¿será que la tecnología solamente es ese aparato que sirve como medio? ¿O será que incluso cuerpos tan grandes como el ejército son aparatos tecnológicos?
Por supuesto, muy bien. Muy bien, porque es que quedarnos con la respuesta de la primera parte es supremamente reduccionista, lo cual no es eso la tecnología. El ejemplo que ella acaba de dar, por supuesto que es todo un sistema tecnológico allí implicado. Qué interesante, muy bien.
Bueno, y yo quiero que cada una también me responda, ¿qué creen ustedes que se tiene que hacer desde la educación CTS cuando hablamos de un juego como Pokémon GO?
A ver, ¿quién va a contestar?
Yo les cuento esto porque yo lo he utilizado como herramienta pedagógica en el aula. Uh-huh. Es decir, ha sido el hecho de que en la biblioteca del ITEM haya un gimnasio Pokémon, ha logrado que yo haga que mis estudiantes vayan conmigo hasta la biblioteca y hagan uso de los libros, suban buscando ese gimnasio Pokémon.
Una estrategia maravillosa, claro, porque además es importante para los ciberoyentes que sepan que nuestra biblioteca no está en el centro de la universidad, infortunadamente, por razones del terreno, por lo que sea, sino que queda en la otra salida y que además de eso hay que subir, es una pendiente, entonces esto hace que a veces no sea tan atractivo, aunque pues eso ya no lo es porque la biblioteca se nos mantiene llena ya con todos los cambios que le hemos hecho.
Pero sí, entonces ha sido para mí una herramienta de estímulo, ¿cierto? La otra cosa es utilizar ese asunto de que hay grafitis, por ejemplo, en la sede de fraternidad del ITM, un grafiti que alguna vez cuando era estudiante pintamos que era de Jaime Garzón.
De Jaime Garzón, claro.
Allí está entonces también una pokeparada. Y eso hace que los chicos lleguen.
Ah, sí, y qué pongan bien, sus claro, y se acerquen, para que lo vean, y lean.
Claro, y que se acerquen aquí, por ejemplo, a la rueda Pelton, que hay otra pokeparada.
Ah, también hay un
claro, ahí. Y entonces los chicos no sabían para qué era eso, entonces creían que eso era solamente
un adorno
ahí. Resulta que es la rueda Pelton.
Nada más ni nada menos.
Entonces ha servido.
Donada por el EPM,
claro,
para que sepan.
Y ha servido además para reconocer su ITM como territorio, porque nosotros no tenemos la opción de salir, aquí estamos todo el tiempo, casi que yo vivo aquí en el ITM de 6 de la mañana a 10 de la noche, entonces nuestro territorio ITM está marcado con pokeparadas que los mismos estudiantes solicitaron a Niancy para que estuvieran. Entonces, es la universidad con más pokeparadas, además, la de nosotros. Tiene gimnasios, tiene 1, 2, 3, 4 pokeparadas, 5 pokeparadas. Entonces, eso quiere decir que se puede utilizar como herramienta, que no es una cuestión satanizable, que eso le podemos sacar punta de muchas maneras y no es solamente guarda el celular, que le corte el dedo, no, eso no es, es esto para qué me sirve. Y en el reconocimiento de esas interfaces de las que les he hablado desde las emociones, también para los diseñadores de los diseñadores industriales en las clases de comunicación ha sido importante mirar como esa relación.
Qué bien, Erika, muy bien.
Bueno, yo tengo dos cosas para decir. Con esta pues alta demanda de datos en internet, es necesario que la industria y en la academia desarrollen investigaciones en modelos de intercambio que permitan proteger más la privacidad del usuario, ¿cierto? Es necesario esto. Y lo otro, y es hay unos autores que proponen que es necesario crear una gobernanza para controlar y gestionar las normas de seguridad y las pues del internet de las cosas, ¿cierto? Como, o sea, que sí se que la gente sí participe en la creación de estas normas, que se establezca muy bien el vocabulario que se va a utilizar, porque no es lo mismo definir una persona aquí en el mundo real que en el mundo virtual. O sea, como por ejemplo se considera que es una persona en el mundo virtual, qué características tiene, legalmente cómo va a ser protegida esa persona, ¿cierto?
¿No está configurada todavía?
No, eso todavía falta pues en cuanto a lo jurídico, entonces es importante como entrar a desarrollar todo ese tipo de conceptos y sobre todo, por ejemplo, también varían en cada país, eso en cada país no es lo mismo, entonces es como mirar desde nuestro contexto qué podemos ir aportando para que se desarrollen ese tipo de normas que hacen falta todavía.
Como tirar la cuñita por ahí por los laditos de que la sociedad también lea un poquito sobre la teoría del riesgo.
Por supuesto, fundamental, fundamental eso. Eso ya lo veremos en la segunda parte del programa también.
Bueno, María Alejandra.
Bueno, yo siempre he pensado que CTS es un área supremamente crítica y reflexiva. Entonces, creo que estos espacios que estamos abriendo acá son precisamente de esas cosas que hay que hacer desde la educación CTS, presentar varias perspectivas, fomentar la crítica, promover las decisiones y los argumentos, básicamente.
Muy bien, qué bien, María Alejandra, qué bien, muchachas, qué bueno.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de octubre. Recuerden nuestro espacio de café literario para gozar de amenas lecturas acompañadas de un rico café. Los martes, miércoles y jueves de 4 a 5 de la tarde en la biblioteca de todos los campus. Medios Días Biblioteca continúa su programación de cine con la película La Caída, mañana viernes 7 de octubre a las 12 del día en la biblioteca de todos los campus. Recuerden los cursos de alfabetización informacional al fin, que pueden solicitarlos en el correo formacionbiblioteca@itm.edu.co. Y bueno, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de la agenda cultural. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos a nuestras invitadas por habernos acompañado durante esta hora.
Ay, qué pesar, pues lo bueno no dura.
Sí, se nos fue
Yo estaba
volando.
Aquí encantada escuchándolas, la verdad que sí.
Muchas gracias a ellas y les recuerdo que hay una segunda parte de este tema, Pokémon Go, el próximo jueves con otros 3 estudiantes de la maestría. Entonces vamos a seguir hablando de este tema que tiene mucha tela por cortar. Muchas gracias, directora Silvia, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura por www.itmradio.edu.co. Los dejo con Rihanna y su canción Diamonds. Que tengan una feliz tarde.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of surrender. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.